Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5 y en estos momentos se ha suspendido, pero se está llevando a cabo la audiencia de prisión preventiva contra Jennifer Paredes, la cuñada hija del presidente Pedro Castillo. Y también se ha solicitado impedimento de salida del país para Lilia Paredes, su esposa. Así es, tenemos a Susel Paredes en segundos para que nos ayude a interpretar esto que está pasando jurídica y políticamente, porque la fiscalía apunta a la primera dama y a su familia. Cada vez queda más claro que la fiscalía está convencida de las implicancias de la primera dama Lilia Paredes y sus hermanos en una trama corrupta desde el Palacio de Gobierno. El Ministerio Público pidió que un juez decrete el impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra la primera dama y sus hermanos David y Walter Paredes. La fiscalía también busca que se imponga la misma medida a Hugo Espino, el aspirante a colaborador eficaz, cuya confesión ha complicado mucho la situación del presidente Castillo, de su familia política. La audiencia para evaluar este pedido se programará en las próximas horas. A propósito de la familia Paredes, hoy debe concluir la audiencia, como dijimos, de prisión preventiva contra la cuñada hija del presidente Jennifer Paredes, para quien la fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva. Así es, 36 meses de prisión preventiva. Y desde Trujillo, el presidente Castillo se refirió a las decisiones que ha tomado el Ministerio Público en relación con sus familiares. Según el mandatario, estas decisiones ocurren justo cuando se toca a los poderosos, cuando está trabajando por el país. ¿Qué tal manipulación, no? En medio de los gritos de seguidores, Castillo se quejó porque los periodistas solo le preguntan por eso y textualmente dijo que uno que apenas trabaja y trabaja para que le pregunten eso, pero vamos a demostrar que mi familia y yo no hemos venido a robarle al Perú. Así es, no hemos venido a robarle al Perú. La vieja estrategia de la victimización, ¿no? No se cansa de victimizarse el presidente Pedro Castillo. Y también un último llamado. La fiscalía ha informado que ha reprogramado por última vez para el 5 de septiembre para que declaren el caso abierto a partir de las revelaciones que hizo el exministro del Interior Mariano González, que apuntan a un posible encubrimiento a los fugitivos de su entorno. La defensa de Castillo ha pedido varias veces aplazar la fecha y ahora la fiscalía dice que esta reprogramación es por última vez. Eso haría suponer que si no cumple la cita, la fiscalía podría agendarlo de grado o fuerza. ¿Será que esta vez sí acude para evitar más problemas? Vamos a ver, vamos a estar atentos a ver si acude o no. Y ahora la respuesta de la carcasa que llevó a Pedro Castillo al poder. Perú Libre contra la fiscal de la Nación. Así es, Perú Libre, el partido del presidente Castillo y del beligerante Vladimir Cerrón, ha enfilado baterías contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por algo dice que se parece al fujimorismo, que pueden coincidir, ¿no? En contra de los caviares, quien ha abierto 6 investigaciones contra el mandatario, ojo, la fiscal Patricia Benavides. La bancada de Perú Libre presentó una denuncia constitucional contra Benavides y pide que el Congreso la destituya e inhabilite por 8 años para ejercer cargos públicos. La denuncia se refiere a las decisiones que ha tomado la fiscal Benavides en el caso Cuellos Blancos, en donde ha ido cambiando el equipo de investigación, y también por la remoción de la fiscal Betsabé Revilla, quien investigaba a una de las hermanas de la fiscal Benavides y había logrado que un juez decretara en su contra comparecencia con restricciones. La única integrante de la bancada que no firma la denuncia constitucional es la congresista Silvana Robles. Claramente, la composición de la subcomisión de acusaciones constitucionales hace suponer que esta denuncia no tiene futuro. Así es. Seguimos con el tema Castillo. No podemos dejar de hablar, ¿no? No podemos dejar de hablar de su gestión. Sin defensa, esta nota se llama Sin defensa. ¿Por qué? Porque no nos referimos al presidente Castillo esta vez, sino a su gobierno, que no tiene ministro de gobierno, mejor dicho, que no tiene ministro de defensa desde hace 5 días. Fuentes del gobierno señalaban que fin de semana sería nombrado como ministro el actual viceministro, el general retirado Leonel Cabrera. Pero eso no ocurrió y es martes y el Ministerio de Defensa sigue acéfalo tras la salida del ministro José Gaviria, ¿no habrá candidatos o al presidente no le interesa defensa justo ahora que se ha tenido un supergolpe, se ha asestado un supergolpe al terrorismo del Irán en coordinación con las fuerzas del orden de la Policía Nacional también? ¿Por qué no hay ministro de defensa? ¿Por qué, no? Bien, sobre todo esto vamos a hablar con Susel Paredes. Así es, vamos a hablar en este momento con Susel Paredes para que nos ayude a entender esto que está pasando, ¿no? Esto que está pasando es bastante complicado. No podemos dejar de hablar del presidente Castillo. Es imposible. Susel, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Mejor, ya mejor de la voz.
Sí, ya estoy mejor. A través de tu programa quiero disculparme con todos los medios que me han requerido para conversar, pero perdí la voz totalmente y después de un tratamiento ya ahora felizmente ya puedo volver a hablar, así que estoy feliz de hacerlo en tu programa, René.
Gracias, un honor que te hayas recuperado y que inaugures tu nueva voz en grado 5 de la República y Epicentro. Pero lamentablemente, Susel, no podemos dejar de hablar del presidente Castillo, quien efectivamente se tiene que dedicar a defender.
Bueno, está viviendo una crisis política. Sus familiares están comprometidos en hechos de corrupción que han generado investigaciones penales que están en trámite. Tenemos ahora mismo, estamos viviendo en tiempo real la película porque la audiencia para ver si Jennifer Paredes, y la verdad es que, ¿sabes qué te quiero decir? Que estoy, me siento muy incómoda con el tema del uso del apellido Paredes, y aquí quisiera hacer una pequeña aclaración. Hay Paredes del sur de Arequipa y hay Paredes del norte de Trujillo y Cajamarca. Yo vengo de Arequipa. Mi padre era arequipeño, así es que mi Paredes es arequipeño. No tengo nada contra los cajamarquinos, pero como se está vinculando mi apellido a una serie de delitos, yo quiero aclarar muy enfáticamente que mi apellido Paredes viene de Sachaca, donde las mascotas son toros de pelea. Ya.
Buena entonces, aclaración, porque además el productor de este espacio quería ponerle las paredes del presidente, las paredes del presidente. Y dije, no, un momento, eso es el Paredes también. Se van a confundir.
No, yo vengo de Arequipa, de los toros de pelea, de agricultores de ajos y de cebollas. Así es que no soy esa Paredes y no todos los Paredes somos iguales, igual me quiere, ¿no? Porque es el apellido de mi amado padre. Entonces, por eso, y a cada rato Paredes también molesta, ¿no? Pero hablamos mujeres, las mujeres del presidente, ¿no? Porque otro periodista dice todos los hombres del presidente, pero las mujeres del presidente, la esposa, que además es pastora, la hija cuñada, ¿no? Las otras, ¿no? Las novias y amigas del entorno de Jennifer Paredes. Pero las mujeres a lo largo de la historia han tenido también roles tremendamente malos. Vamos a Medea, la tragedia griega. Medea mata a sus hijos por celos, ¿no? Para dañar a su marido. Tienes a Lady Macbeth que induce al rey a una masacre total. Entonces, mujeres malas han habido desde la historia de la humanidad. Entonces, no por ser mujer eres buena persona, no por ser mujer eres demócrata. Han habido personas en todos los regímenes políticos.
Claro, mujeres. No depende del género, ¿no? No depende del género. No depende del género.
Entonces, pero sin embargo, para el presidente tiene un valor especial, porque es su esposa, es su hija. Entonces, sí, yo creo que es una herida emocional, por más que él diga no me va a quebrar, yo creo que está quebrado, porque si a ti que te gusta el psicoanálisis, a mí también, o sea, yo no digo, yo no soy homofóbica, pero no debe haber escándalo, ¿no? Ya tú al toque sacaste que lo que
claro,
pasa con ese
partido. Pero el pero te delata, ¿no? El pero te delata.
Así es. O sea, entonces él dice, no me va a quebrar, todos los días lo dice, ¿por qué? Porque lo han quebrado, le han dado en el corazón. Entonces, eso también lo debilita y está buscando, pues, lo que buscaría cualquier político aquí, no se me dan los estrechos. Cualquier política de izquierda o de derecha, ¿qué hace cuando se siente amenazado? Va a sus bases. Entonces, ahora, él por eso está haciendo esto, lo hacía Evo Morales hace años. Pero hay una diferencia con Evo Morales y Castillo. García Linera, el vicepresidente de Evo Morales, pues era un gran burócrata y tenía bajo control el gobierno de Evo Morales, que no se cayó de la manera en que este gobierno se está cayendo a trozos, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero tengo una hipótesis, René.
A ver.
¿Qué une a Perú Libre con Renovación Popular? Los pastores, no los pastores de la Navidad, los pastores evangélicos.
Casi te gano, sí, los pastores evangélicos, claro, porque el presidente Castillo se declara católico, pero su esposa es pastora evangélica.
¿Quién más es pastor? ¿Dónde está el vínculo? Porque tú dices, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué votan juntos siempre Renovación Popular y Perú Libre? Y el bloque, algunos del bloque magisterial. Hay algo más allá de la política que los tiene en una alianza que ya no es secreta, que se basa en el conservadurismo religioso de los grupos evangélicos. Los nombres: Muñante, María de los Milagros Aguayo, Katy Ugarte y Américo Gonza. Hay incluso un reportaje que no recuerdo quién lo ha hecho, donde tiene hasta las fotos de las reuniones de la esposa del presidente con los pastores. Uh-huh. Y ellos negocian los votos contra la educación sexual integral, por el control de la educación, ¿no? Entonces.
Y también salvan a Castillo, de alguna manera.
Y ahora, para mí, la película, no sé, ya la vi ya. La película es así: sale Antauro. Ayer Valdemar Cerrón dice: no descarto que Antauro sea nuestro candidato a la presidencia. ¿Y dónde va a venir el acuerdo? Porque como no hay los votos para la vacancia, solamente un acuerdo entre Perú Libre y Renovación Popular, en donde le hagan caso al almirante Montoya y le digan: ya, vacamos a Castillo. No, el Congreso se queda, elecciones generales, y postula Antauro.
Ajá.
Y entonces ahí, porque hay, como te digo, un vínculo más allá de la política, que es el vínculo fundamentalista de los religiosos evangélicos.
Claro, el cristianismo malentendido, ¿no? El cristianismo malentendido, no, esto no es
el de los diezmos, ¿no? Claro. El de los pastores millonarios que tienen una gran vida, que le piden a la gente una cantidad de plata mensual de su sueldo, de su salario.
Así es, así es. Y las manipula con la culpa, etcétera. Interesante eso, ¿no?
Y ahí está, ya se había visto. Con mis hijos no te metas. Que es un gran movimiento mundial. Entonces, mira, si todo progresa en este sentido, ya Perú Libre no se lo va a jugar por Castillo. Va a decir: ya, bacán, bacán. Elecciones presidenciales para llegar al acuerdo con Renovación Popular y con la derecha. Cambiamos al presidente y ellos ponen como candidato a Antauro. Y ahora vamos a ver, porque si es, o sea, si vuelve a postular Keiko con Antauro, le van a volver a ganar a Keiko.
Sí, sí, eso es verdad. Ahora, para entender bien tu hipótesis, sí, eso es lo que yo le digo a mis amigos de la Universidad de Lima, les digo, claro, que Keiko no postule porque Antauro ganaría. O sea, ese es el...
Mira, todos los campesinos inconformes por que no se ha cumplido la segunda reforma agraria. Todas las personas de las bases de Castillo, que no son estos gremios, sino la base, ¿no? La gente de a pie que escuchaba su radio a pilas, como decía Bellido, va a decir: este pata no ha cumplido, todo ha subido, no, claro, me mandan los fabricantes. Claro. Este pata no, el otro sí lo va a hacer porque es loco.
Ahora, ¿tú crees que realmente Antauro, o sea, cómo ves la relación entre Antauro y Castillo? O sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a mover el avispero? Y cerró.
La relación entre Antauro y Castillo no la veo clara, porque Antauro, pues, lo que va a decir es: miren, cuando nadie me hacía caso, yo me le rebelé para votar a Toledo, a este ladrón. Yo me rebelé no contra el Estado, dice Antauro, yo me rebelé contra Toledo. Y todavía no lo podemos traer al Perú. Entonces, el discurso de Antauro es: yo la vi antes que todos ustedes. Y yo sabía que Toledo era un traidor, vendepatria y un corrupto. Y por eso me levanté en armas. Entonces, yo no sé cómo va a ser la relación con Castillo, porque hablando en política, yo me pongo en lugar de un Tauro y más bien me distancio. Y
claro, pero ¿crees que estamos sobreestimando a Tauro Humala, tal vez?
No, no lo estamos sobreestimando. ¿Por qué Ollanta es presidente? Ollanta fue presidente por el trabajo de base de Antauro. Acuérdate, claro, que los reservistas les daban... ¿Cómo sobrevivían los reservistas? Con un paquete de periódicos que se llamaba Ollanta.
Y no, hicimos los reportajes, claro.
Tú lo has hecho. Y ellos vivían de lo que vendían el periódico. Y tienen una mística, tienen una cosa que no tienen los otros militantes. Tienen una,
claro,
identidad.
Una disciplina... Una disciplina medio rara, pero Susel, por favor, que la gente, que nuestra teleaudiencia tenga claro.
Para mí sería una tragedia que gane Antauro, porque probablemente me fusilaría. Pero.
Claro, claro, porque es homofóbico. Es homofóbico, es totalitario. Homofóbico,
machista, claro. Chauvinista. Claro. De un nacionalismo fascista y racista, entonces, ¿no? La exaltación, sí, de la raza cobrista, esto, eso es un fascismo nacionalista peruano malentendiendo.
Es un peligro racial. Es un discurso racial, dicen que no hay el racismo inverso, pero aquí no se habla de racismo inverso. Estamos hablando de prejuicio racial. De prejuicio racial.
El fundamento de la pureza en base a la raza cobrisa, que sería de los originarios del Perú, los incas y los anteriores a los incas.
Cosa que él no es, dicho sea de paso. Cosa que él no es, Usel. Yo te recuerdo que cuando yo hacía los primeros reportajes del etnocacerismo, me iba con Antauro Humala al Club El Bosque. Repito, ya lo conté, me iba con él al Club El Bosque.
Él es un peruano, ¿no? ¡Qué idiota! Él tiene formación militar de la Escuela Militar de Chorrillos, ha estudiado en el franco peruano, por lo tanto habla perfectamente francés, y es un tipo que tiene una base de preparación profesional que no ha tenido Castillo.
Así es, claro, y es más inteligente, eso sí, más inteligente.
Es más inteligente, pero no hay duda. Y mucho más mujeriego, pues, ¿no? Como él solo, machista. Entonces, sería una tragedia. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos políticos? Suelto a Antauro, los partidos tenemos que dar el debate político con Antauro y debatir con él y plantear el debate. Esto me hace acordar a los 80. Cuando yo estaba en San Marcos, los políticos discutían cómo se tenía que eliminar a Sendero. ¿Pero quiénes debatíamos con los senderistas en las aulas de San Marcos en los 80? Nosotros, los estudiantes. Y debatíamos, cosa que no hizo la clase política en su momento, que debió dar el debate político y derrotar políticamente a Sendero con
las ideas.
Así es. Entonces, Antauro, no hay que victimizarlo. ¿Por qué? Porque detrás de Antauro, lo ha dicho Marisol Pérez Tello claramente, hay más de 80.000 presos que están esperando esos beneficios penitenciarios.
Acuerdo,
entonces, claro, no estamos hablando solo de los reservistas, estamos hablando de las miles de familias que dicen, pero si mi familiar también ya cumplió, tiene que salir.
Claro que
entonces,
sí, Susel,
la responsabilidad
es política. Susel, vamos a hablar de Antauro brevemente, mejor dicho, profundamente más adelante, pero para cerrar, nos queda un minuto. Castillo, o sea, hablar de las mujeres del presidente, o sea, Castillo le han dado en el área de flotación, más allá de lo jurídico, ¿no? Y tú crees que le van a dar prisión preventiva a Jennifer Paredes y lo han quebrado a Castillo. No hablo de la acción de la justicia, sino hablo de la propia acción de las mujeres que lo rodean.
Emotivamente, emocionalmente, le han dado en el corazón. Esa es mi opinión.
Y eso va a tener consecuencias.
Va a tener consecuencias y va a tener que conseguir más soporte en su entorno, que le está dando soporte con los gremios, con las bases organizadas. Pero no los gremios, hay gremios y gremios. Hay gremios que son un logo y no tienen base abajo, pero hacen mucha bulla. Pero la base de la que no está gremiada, ¿no? te digo, los campesinos decepcionados con la segunda reforma agraria.
Esto es, claro, eso, ahí regresamos a Antauro, ahí regresamos a Antauro de nuevo, pero eso ya es otra conversación.
Otro día, sucede y muchísimo. Entonces, gracias a ti, René, y el debate de los políticos es el debate político. Ya olvidémonos de lo jurídico porque ya pasó. Ahora el debate y lo que va a determinar el futuro del Perú es que la clase política esté a la altura de un debate político serio que nos salve esta crisis política. Es decir, yo también me hago responsable.
Todos nos hacemos responsables. Esa es la idea, Susel. Muchísimas gracias. Y qué bueno que ahí estés mejor.
Muchas gracias,
Susel. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por sintonizar Grado 5 de Epicentro y LR+. Se nos quedó cortísimo el tiempo. Nos reencontramos mañana y hoy, en la noche, en réplica. Va a estar López Aliada.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.